En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 20 de mayo ya. Hoy es la fiesta de San Bernardino de Siena y comienza aquí El Espejo. Una semana más nos tienen aquí puntuales a la cita en este Mediodía COPE para contarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Son las 13:33, déjenme que les salude, soy Álvaro Tajadura y hasta el filo de las 2 junto con Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Les queremos acompañar. Como siempre, repasamos la actualidad de la última semana cuyos titulares nos esboza precisamente Raúl.
Hoy viajaremos hasta Burkina Faso para conocer el programa que está realizando Cáritas para promover el acceso de agua potable a varias comunidades locales. También conoceremos algunas tradiciones como la del colacho, que el pasado domingo celebró en la catedral su 400 cumpleaños. La Asamblea Diocesana y la finalización de sus trabajos también ocuparán parte de nuestro análisis, como la campaña de la declaración de la renta en la provincia o el premio Hispania Nostra que ha recibido el monasterio de Río Seco.
Y en El Espejo también dedicaremos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario para los próximos días. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
La Noche Blanca involucrará mañana a varias instituciones de la Iglesia que abrirán sus puertas con varias propuestas culturales. Además, este domingo celebraremos la Pascua del Enfermo y el seminario acogerá el rito de institución de ministerios laicales a varios seminaristas. Ya de cara a la próxima semana hay varias citas. La vista de opositor de la esclavitud infantil, San Ullá, una conferencia sobre Iberia vaciada, la puesta en marcha de las jornadas de diálogo cristiano-musulmán y una procesión extraordinaria con la Virgen de Santa María la Mayor con motivo del octavo centenario de la catedral. Después repasamos todas las citas.
Y como nos acaba de indicar Raúl, este domingo, sexto de Pascua, la Iglesia en España concluye su campaña del enfermo y hoy queremos conocer el trabajo que realiza la Iglesia Católica en Burgos en el mundo del dolor, de la soledad y de la ancianidad, y por eso hemos invitado a compartir tertulia con nosotros a Feli Pozo, la delegada diocesana de Pastoral de la Salud. Así que ya lo ven, El Espejo viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos y a toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El colacho celebra su 400 cumpleaños.
El personaje bufonesco de Castrillo de Murcia se ha convertido en una de las tradiciones populares más famosas de la provincia. En 2021 se cumplieron 400 años de la creación de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva, un aniversario que coincidía en el tiempo, además, con el octavo centenario de la catedral. De ahí que ambos centenarios se abrazaran el pasado domingo en la SEO con una eucaristía presidida por el arzobispo y posterior procesión con el Santísimo por las naves del primer templo de la archidiócesis. Era la primera vez que el colacho visitaba la catedral. Pablo Villaverde es el atabalero de la cofradía que se encarga de hacer sonar este instrumento.
Primera vez que realizábamos un acto fuera de nuestra localidad. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que nuestra catedral? Arropados por casi 60 hermanos cofrades con capa y presididos por el arzobispo, que quedó muy impresionado por la realización de la procesión de Minerva por las naves de la catedral, como él mismo nos transmitió después del acto, y quedó en devolvernos la visita, siempre que le fuera posible, el día del Corpus a nuestra localidad.
Y de Castrillo de Murcia nos vamos hasta África, concretamente a Burkina Faso.
Allí Cáritas Burgos promueve el acceso al agua potable en 8 comunidades rurales. Gracias a la financiación de 240.000 euros de la Junta de Castilla y León y 90.000 de la propia Cáritas, se construyen 25 pozos y 400 letrinas en centros escolares, mercados y puestos de salud, además de sensibilizar a la población del derecho al acceso al agua. El proyecto ha sido documentado en una cita titulada Gracias por la ayuda, que tendrá varias sesiones de videoforum en Burgos, Aranda, Lerma, Miranda y Villarcayo. Carlos López Aedo es el responsable del programa de cooperación internacional de Cáritas Burgos.
Estamos hablando de una región, la región de Kaya, que es una región en el norte de Burkina Faso, que está en la zona ya un poquito que corresponde al Sahel, que son zonas desérticas y que sufren mucho las consecuencias del cambio climático. Es una zona que está afectada también en algunos momentos por fenómenos de conflicto violento. Ha habido muchos desplazados por estos motivos y las comunidades que han recibido a esta población desplazada pues tienen dificultades de acceso al agua, y por eso el proyecto se centra sobre todo en la construcción de pozos de agua potable y también en sistemas de saneamiento.
En marcha por Bangalore.
Alumnos de la Universidad de Burgos secundaron el pasado fin de semana la llamada de la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria para participar en una nueva marcha fotográfica solidaria por el Camino de Santiago. Recorrieron a pie la ruta entre el Hospital del Rey y Rabé de las Calzadas con un objetivo: recaudar fondos con los que ayudar a los niños de la calle en Bangalore, en la India. Jesús María Álvarez es el delegado de Pastoral Universitaria y coordinador de estos programas de cooperación internacional.
Han disfrutado mucho en una mañana que, por cierto, ha sido muy soleada. Es bueno hacer deporte, caminar. Es bueno caminar en compañía de otras personas, compañeros en general. Y lo es más hacerlo por el Camino de Santiago y por una causa noble. En nuestro caso, a favor del Centro NEST de Bangalore en India. Creemos que los participantes están dispuestos a repetir en próximas ediciones.
Las comisiones de trabajo de la Asamblea Diocesana celebran sus últimas reuniones.
Esta semana, el seminario, el lugar donde se desarrollaron las sesiones de la etapa final del proceso, acogieron una reunión del arzobispo con el Consejo de Presidencia, la Secretaría y la Comisión Teológico-Pastoral, una jornada de encuentro, de revisión y de oración de cara a la conclusión de la Asamblea y del año jubilar, que tendrá lugar el próximo 5 de junio, tal y como indica el vicario de Pastoral, José Luis Lastra.
Ya en clima orante para compartir algunas experiencias vividas durante todo este proceso y para mirar adelante de nuestra iglesia, y lo hicimos con nuestro arzobispo y además en un clima pues eso, de fraternidad, concluyendo con una merienda compartida. Nos queda ahora ya la publicación, la edición del documento, que está ya pues revisado y aprobado por el arzobispo, y así ya será firmado públicamente en esa misa de clausura el 5 de junio, Pentecostés, por la tarde en la catedral.
Políticos reflexionan sobre el mundo rural.
Políticos de inspiración cristiana, diferentes cargos públicos actuales y otros recientes se dieron cita esta semana de la mano del Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis para hablar sobre las necesidades de los pueblos y la España vaciada. Se habló de las bondades del campo, la necesidad de infraestructuras y servicios básicos en los pueblos, de agricultura sostenible y de las comunidades y relaciones que se forjan en las pequeñas poblaciones. Como propuesta, tal y como indica el director de este departamento diocesano, Luis Gutiérrez, recuperar las propuestas del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si.
Es necesario redescubrir el mensaje de Francisco en Laudato Si, que ya anuncia las posibilidades de un nuevo modelo de vida más acorde con la esencia de ser humano y con los pueblos y su entorno. Se trata, por tanto, no de añorar un pasado, sino de crear un nuevo futuro de convivencia entre el mundo rural y el urbano, lo más humano y sostenible posible.
Y seguimos aquí en el medio rural, concretamente en el monasterio de Río Seco,
que ha recibido el premio Hispania Nostra en la categoría de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Hispania Nostra reconoce de esta manera el trabajo de los vecinos del Valle de Manzanedo, que desde hace años intentan recuperar esta joya abandonada tras la desamortización de Mendizábal. Juanmi Gutiérrez es el párroco del Valle e impulsor del proyecto de recuperación del cenobio.
Para nosotros estos premios son un reconocimiento al esfuerzo que los vecinos de estos pueblos del Valle de Manzanedo y de las Merindades han hecho por cuidar y poner en valor su patrimonio, su vida, su historia. Son un reconocimiento al valor de la cultura, del arte como factor social, como lucha contra la despoblación. Son un reconocimiento al voluntariado, a la capacidad que las personas tenemos de sacar sueños adelante si nos cargamos de valores y compromisos. Instituciones públicas, privadas, pueblos, parroquias, jóvenes y mayores, nos esforzamos juntos. El monasterio de Santa María de Río Seco es un ejemplo de constancia, de esfuerzo, de buen hacer.
Y cerramos este repaso a la actualidad, Raúl, con una noticia de última hora sobre nuestra catedral.
Efectivamente, porque el Ministerio de Cultura y Deporte incluirá finalmente la rehabilitación de 14 vidrieras de la Catedral de Burgos en el Plan Nacional de Catedrales. La actuación será llevada a cabo por parte del Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Una actuación que responde al compromiso adquirido por el ministro de Cultura y Deporte, Mario Miquel Iceta, en su visita a la catedral el pasado 19 de abril. En unos días, técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural visitarán la Catedral de Burgos para valorar la situación de las vidrieras y programar las obras a realizar. Así lo ha confirmado a COPE este mediodía, hace escasos minutos, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.
Sí, ahora mismo tienen que venir los del propio Ministerio, que es quien toma la iniciativa en una obra Patrimonio de la Humanidad, y con los estudios pertinentes, que estaban muy avanzados porque los técnicos de la Catedral de Burgos ya habían dictado dictaminado sobre el estado de conservación de los restos recogidos después de la deflagración con los franceses en su día, y eso nos pone en la disponibilidad de en los próximos meses hacer los estudios pertinentes para abordarlo con, seguramente el año que viene ya.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues efectivamente, estamos inmersos en plena campaña de la declaración de la renta. La Iglesia Católica, en su cada vez más grande esfuerzo de transparencia, pues quiso rendir cuentas a la opinión pública sobre el dinero que recibe a través de la casilla de libre designación en la declaración, que pueden marcar los contribuyentes de forma voluntaria sin que tengan que pagar más ni les devuelvan menos. Fíjense en los datos. En 2021, 89.960 declaraciones llevaban marcada la X de la Iglesia, bien de forma individual o bien junto con la casilla de fines sociales. Casi 90.000 declaraciones, una cifra que, atendiendo a las declaraciones conjuntas, pues indica que en torno a unos 100.000 burgaleses más o menos respalda la labor de la Iglesia en la provincia. Así lo explica el vicario para los asuntos económicos de la archidiócesis, Vicente Rebollo.
La gente, podemos decir, en Burgos nos apoya, cree en la labor social de la Iglesia y cree en esta labor social, religiosa, incluso más allá de los que podemos, que son católicos practicantes, ¿no? Porque entienden que, como les decía antes, ese dinero que viene a la Iglesia cumple un fin muy importante y cuentan con nosotros.
En total se recaudaron en Burgos 2.700.000 euros, el 0,7%, unos 30 euros por declaración de media. Burgos sigue estando entre las provincias donde más se marca la casilla, con más del 45% de las declaraciones y 13 puntos y medio más que la media nacional. En el último ejercicio, sin embargo, hubo menos casillas señaladas.
Porque el dato que podemos decirle es que ha sido un poco menos que el año anterior, 88 declaraciones menos. No es que sean muchas, es verdad que la pandemia pues ha dejado al margen a declarantes, pero bueno, queremos seguir animando a que la gente marque las dos casillas, porque de esa manera pues contribuye a un buen fin.
Efectivamente, de ahí la llamada, Raúl, a que los burgaleses marquen las dos casillas en su declaración.
Sí, tanto la de la Iglesia Católica como la de fines sociales, y es que, según se alertó ayer, en Burgos no se recaudan 813.000 euros, ya que aún hay casi un 23% de burgaleses que no marcan ninguna de las dos casillas de libre designación.
Pedimos que la gente marque la X de la casilla de la asignación tributaria de la Iglesia y la de otros fines sociales. Y esta también es una llamada primera que podemos hacer ahora. Que no se queden declaraciones de la renta sin marcar. Al menos se estiman que un 22,95% de las declaraciones de la renta de Burgos se quedan en blanco. ¿Y eso qué significa? Pues que no se alimentan esas historias que hay detrás de cada X. Eso no les va a costar más dinero ni les van a devolver menos dinero.
Y es que ese dinero, como dice Vicente Rebollo, redunda en lograr una sociedad mejor.
¿Para qué sirve esa X que se marca en la declaración de la renta? Bueno, pues para alimentar mucha vida, para generar esa vida y para muchas personas que se están beneficiando pues por distintos motivos, ¿no? Soledad, trabajo, pues puedan tener una calidad de vida mejor, ¿no?
De hecho, detrás de cada X hay una historia y este año Cáritas ha querido poner rostro a algunas de ellas, en concreto a personas mayores que viven en el entorno rural y que, gracias a la financiación de la doble X, posibilita la cercanía de Cáritas en pueblos como Espinosa, Ibeas o Belorado. Acompañan la soledad, enseñan hábitos de consumo o a comunicarse con las nuevas tecnologías en la pandemia, entre otras cosas. Laura Díez es técnico del programa de mayores de la entidad.
Trabajamos en diferentes dimensiones. La primera es el acompañamiento individual, en el que estamos teniendo un aumento de casos, gente que necesita pequeños favores, acompañamientos al médico, cosas del día a día que a lo mejor no pueden hacer ya de una manera independiente, pero que se pueden solventar con una pequeña ayuda de un voluntario o simplemente con estar allí acompañando.
Pues en la recta final de la campaña de la declaración de la renta, ya lo han escuchado, la archidiócesis y Cáritas invitan a marcar las dos casillas, no se paga más, no se devuelve menos y colaboramos entre todos a seguir mejorando la sociedad con nuestros impuestos. Seguimos adelante en El Espejo, enseguida repasamos el calendario.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues abrimos nuestra sección de agenda. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo donde quieran, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Noche Blanca.
La Iglesia se suma mañana a la propuesta cultural de la Noche Blanca. Estará abierta la Sala Valentín Palencia de la Catedral para visitar la exposición del Quijote y su fachada se iluminará de forma especial. También el seminario abrirá sus puertas para varios conciertos y exposiciones de cuadros vocacionales.
Y allí en el seminario, además, el domingo se celebrará el rito del lectorado y acolitado.
Sí, presidido por el arzobispo don Mariceta. Serán instituidos lectores los seminaristas Guillermo Pérez, Rodrigo Camarero y Cristian Alonso. Este último recibirá además, junto con Aarón de Jesús Marcelli, el ministerio del acolitado. Será a las 7 de la tarde.
Y el domingo la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo.
El vicario de pastoral, José Luis Lastra, presidirá a las 7 y media de la tarde en la catedral una Eucaristía a la que están invitados a participar todas las personas que por diversos motivos están cerca de los que sufren, sus familias y cuidadores.
Trabajo decente.
Es el lema con el que girarán las próximas jornadas de diálogo cristiano-musulmán. La primera de las conferencias tendrá lugar el martes 24 con la presencia del activista pakistaní Esad Ujad Khan, quien hablará de esclavitud infantil. Será a las 7 y media de la tarde en el Salón Caja Círculo de la Plaza de España.
Iberia vaciada.
El Movimiento Justicia y Paz y la Asociación Promoción Solidaria traen una conferencia a cargo de Carlos Taibo, que hablará de la Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento y colapso, con entrada libre y gratuita. Tendrá lugar el jueves día 26 a las 7 y media de la tarde en el Centro Cívico San Agustín de Burgos.
Y cerramos este repaso al calendario con dos actos de cara al próximo viernes, Raúl.
La Delegación de Pastoral de Juventud organiza un seminario formativo sobre la Generación Z con la presencia del Delegado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Será en el seminario a las 5 de la tarde y más tarde, a las 8 y cuarto, tendrá lugar una procesión extraordinaria con la imagen de Santa María la Mayor por las calles cercanas a la catedral en el último viernes de mayo con motivo del año jubilar del ASEO.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Out of reach, so far.
Pues como ya les hemos informado, el domingo celebramos la Pascua del Enfermo y hoy queremos dedicar los últimos minutos de este espejo para hablar de esta realidad que la Iglesia realiza en los hospitales, en las casas de los enfermos, en las residencias para personas mayores. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Feli Pozo, es la delegada de Pastoral de la Salud, que tiene la amabilidad de atender nuestra llamada. Buenas tardes, Feli.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Cómo explicarías a los oyentes del Espejo qué es la Pascua del Enfermo?
Bien, la Pascua del Enfermo en principio es el fin de la campaña del enfermo que todos los años se hace en España. Bien, durante la campaña hemos hablado del lema acompañar el sufrimiento, es decir, el sufrimiento en el enfermo, en la persona deteriorada, todos aquellos que sufren a causa de la salud. Bien, pues hemos insistido porque el Papa nos recuerda que el sufrimiento de nuestros hermanos se convierte en una llamada urgente para ser testigos de la caridad de Dios y que el Señor a través de su grito reclama nuestro acompañamiento. Bien, durante la campaña y también en esta fecha insistimos en que el enfermo necesita una compañía pues con un trato amable, cariñoso, tierno. Pero también los cristianos debemos ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, los sacramentos y la posibilidad de un camino de crecimiento y maduración en la fe. Y esto es lo que nos recuerda la Pascua del enfermo. Podríamos decir que es como la presencia del Dios resucitado entre nosotros. Porque llevarles la esperanza quiere decir, se refiere a la esperanza diaria en los pequeños detalles, en sentirse queridos y acogidos, pero también la esperanza de Jesús resucitado, que camina compartiendo nuestra vida. Y en este tiempo de la resurrección, en que revivimos y recordamos la presencia de Jesús resucitado entre nosotros, pues también para los enfermos esta es una certeza de que Jesús les acompaña y que al final nos encontraremos eternamente en el reino del Padre. Pues es la Pascua del enfermo es como dar visibilidad a esta realidad de que vivimos en las manos del Padre y que Él no se parará de nosotros, ni ahora ni cuando acabe en esta situación de lucha y de sufrimiento, sino que eternamente.
Feli, la campaña de este año ha girado precisamente en torno al acompañamiento. Quizás queda muy bonito decir todo esto, ¿no?, a un enfermo, que Cristo está contigo, pero la realidad quizás es un poco más compleja. ¿Cómo se acompaña realmente el mundo del dolor y cómo lo hace la Iglesia desde el trabajo también que lleváis a cabo desde la Delegación de Pastoral de la Salud?
La Iglesia pues es sensible a esta realidad, a estas indicaciones que el Papa también nos advierte como prioridades dentro de los cristianos. Entonces, mira, los sacerdotes, ya sean los hospitales o ya sea desde las parroquias, pues llegan a estas realidades de sufrimiento por causa de enfermedad, ¿no? Llegan a las residencias, a los domicilios, y también los agentes de pastoral de la salud, es decir, los equipos de las parroquias, desde las parroquias, pues tienen en cuenta esta situación del sufrimiento y les acompañan y les visitan y confortan un poco, alivian su pena y su vivir con su presencia, pero también les llevan este consuelo espiritual de la presencia de Cristo en la vida de ellos.
El COVID, Feli, también ha sacado a la luz pues quizás muchas carencias del modo que teníamos de atender a la enfermedad, de la necesidad que tenemos todos de sentirnos cuidado. ¿Qué crees que hemos aprendido de toda esta pandemia o qué estamos aprendiendo que todavía no ha acabado?
Bien, hemos aprendido bien. Yo creo que nos ha dado una visión de sensibilidad, ¿no? De pensar que la ciencia no nos soluciona toda la vida, sino que somos frágiles y que, bueno, la salud puede desquebrajarse, pero que la salud hay que, o esta situación de enfermedad o de limitación, hay que acompañarla a través de las personas, de los humanos, de los cristianos, y que debemos materialmente invertir en mejorar estas situaciones todo lo posible, pero también darnos cuenta de que lo material no solamente es todo, sino que la parte afectiva, emocional y espiritual de la persona requiere de la presencia de los demás. Hemos salido experimentando una gran soledad, o por lo menos las consecuencias de vivir una soledad. Y esto sí ha despertado sensibilidad en los que acompañan a los enfermos, es decir, bueno, pues efectivamente las personas necesitan escucha, necesitamos cercanía y necesitan sentirse queridas, atendidas y escuchadas.
Y también la fe, ¿no? ¿Por qué la fe puede ayudar a vivir estos momentos tan difíciles de dolor y la enfermedad? Te pido 30 segundos, que se nos está acabando el tiempo.
Porque la fe, o sea, porque mira, decimos que vivir la vida y vivir dignamente. La vida digna no solamente es aquella que carece de achaques, sino que vivir dignamente es vivir la situación que nos toca vivir, pues con la fuerza de Dios presente en nosotros, sabiendo que la enfermedad también es un camino, y ahí está Cristo resucitado acompañando esta realidad nuestra.
Pues el trabajo de capellanes, trabajo de voluntarios, trabajo de gente en las parroquias, ¿no?, que también se involucra en sus equipos de pastoral de la salud, modos y maneras diferentes, ¿no?, con los que la Iglesia pues también se hace presente en el mundo de la soledad, de la enfermedad, del sufrimiento, de la ancianidad. Feli, enhorabuena en esta Pascua del enfermo a todos ellos y gracias por habernos tú acompañado en este espejo.
Muchas gracias, Álvaro. Y sí, efectivamente, agradecemos a los enfermos que con la aceptación de su situación muchas veces son para nosotros un ejemplo, ¿no? También a los familiares y acompañantes que llevan el peso de esas situaciones, les animamos y les agradecemos que estén ahí.
Ahí está esa invitación. Gracias por habernos acompañado también a todos ustedes. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz y todo lo que les interesa en este Mediodía COPE. Pasen buena tarde, sean felices.